Hello, my friend. Yo soy el Slagway. El rock y el metal acaban de regresar a la GW5. Espero que estés bien y que hayas escuchado un montón de música y que te hayas suscrito o unido al playlist de Power Rock en Spotify. Estamos creciendo ahí. Mete mano. Dale ahí al botón que sea. No me acuerdo cuál es. El que el sueco ese puso. Y empieza a seguirnos ahí para que toda la música que recomendemos en este episodio, en el anterior y en todos los demás... Ahí escucha la canción, entra a la banda y cae en el rabbit hole y después sale sin ropa así con el disco de Taylor Swift en tus manos porque lo compraste, porque ahí venden, cabrón. Sí. Oye, debes poner a la venta el CD. ¿Está a la venta el CD de mods en Spotify?
Pasa que hay que abrir una cuenta en Shopify.
Ah, no, fuck that shit. Carlos El Come en los controles, a la izquierda y a la derecha, el Hotax del podcast.
Y a la derecha.
Acorde y rima. Para mí es la derecha. Y después de coño, es su izquierda.
Dímelo.
¿Qué está pasando?
Hacemos un episodio completo de mods y ahora es que tú le preguntas que si tiene el disco vendiéndolo.
Vendiéndolo. Pero luego después de decir...
Pero se consigue en Bandcamp, ¿verdad?
En Bandcamp lo pueden conseguir.
Al final tú dijiste, está ICD. Yo lo digo,
Mira,
yo lo escuché otra vez. y lo supe.
La semana pasada.
Yo estoy... metiéndole mucho.
Trabajando sin cesar.
Sí, ahora viene más o menos cerrar el año. Voy a cerrarlo haciendo... Hay un par de pedidos. En Patreon nos piden reseñas. Voy a cerrar complaciendo los pedidos y los tops.
Vaciando la bolsa de pedo, como si fueran Santa Claus ustedes.
Me quedan discos de aniversario. Ya saqué el primero, que fue el de la Asylum de Kiss, que cumplió 40. Y había pasado y como que dije, esto no puede pasar. Y lo cogí con Luis un día y lo zumbamos.
Yo creo que ese es el único disco de Kiss que yo...
Pero ahora se supone que esté saliendo, más o menos para cuando salga este episodio, uno que vamos a hacer... De José, Camilo VI, Rafael y Sandro.
¿Hay un disco de todos ellos?
No. Vamos a hablar
de ellos.
Sí.
Si los que escuchan los metaleros cuando están melancólicos.
Eso es como una introducción a que el año que viene, pues vamos a dedicarle un episodio por lo menos de un disco a cada uno de ellos.
Va, branching out.
Sí. Y hay que darle cariño a ellos.
Bohemio, esto es el efecto Raúl Alejandro.
No, esto es vejez.
Es jodido. ¿Sabes que esa música timeless?
Sí,
es
como, sí, eso está cabrón. No sé si ese género murió.
Yo no sé si ustedes sabían, pero yo estoy dentro de un movimiento en las redes para llevar a Cristian Castro a un Tiny Desk. Estamos trabajando.
Oh, wow. Ahora mismo acaba de ir esta, Gloria Estefan.
Gloria Estefan.
Hoy, yo creo, ayer.
Ya bueno, Tiny Desk perdió todo tipo de wow factor.
Pero a Cristian Castro rockero o Cristian Castro azul.
No, bueno, podía tocar la canción de Fórmula 1 esa con la banda él que tiene un nombre egipcio. No me acuerdo el nombre.
Que se viste verde.
Exacto. Que tiene una guitarra verde, de hecho. Bueno, si es el Cristian Castro metalero, no lo van a dejar.
Pero no te va a molestar que sea ese, ¿verdad?
No, para nada. Después que él esté detrás del desk ese, que cada vez es más amplio. Ya mismo el desk es...
una banda completa.
Es en un ballroom.
¿Viste el de Turnstile?
El de Born, ellos sí, también
vieron todo. ¿Viste? Que se tiró el crowd surf.
Cabrón, antes esos Tiny Desk de verdad eran una oficina con... Era como que no cabía.
Ya casi tiene un stage.
Cuando Andrea Cruz tocó aquí, la puertorriqueña, hace años ya. Hace más de 5 años. Eso era bien chiquito. Y cabrón, Ozuna, que ellos se lo abrieron para...
Eso lo abrieron en New York, supuestamente, en una película que grabó.
No. Él grabó. Cuéntanos, Wesley. ¿Qué está pasando?
Yo no tengo idea de qué están hablando. Es la que hay.
Qué bueno que no sabes lo que pasó.
Lamentablemente sí sé. Estamos bien ocupados trabajando con música nueva, como habíamos hablado la semana pasada en el episodio anterior. Si no estoy mal, esto sale en Halloween.
No sé.
Yo creo que Halloween es el viernes, así que hay un par
ya
de shows.
Ya es 10 y pico, sí.
Hay un par de shows por ahí este weekend.
Los Amigos Invisibles van a tocar en Vivo Beach Club con Circo y Mean Grey Cat. Es un chamaco. Se llama así, Mean Grey Cat. Okay. ¿Él ha venido aquí, Carlos? ¿Sabes quién es, verdad? Sí, Mean Grey Cat.
Sí, por ahí en la respuesta en par de shows, que creo que Fulminator va a estar por ahí con Screwface y...
Los que están como loquitas para pegar en Japón.
Sí, acaban de sacar un video.
Yo lo vi.
Y
está cool.
Llevaban The Making hace rato. Y nada, ahí preparándonos para México, que nos vamos en un par de semanas. Honestamente, mi mente, después de la intensidad que fue este verano, para mí la música ha sido como que un blur, tanto en escuchar cosas nuevas.
¿Te pasó el efecto de la pandemia en el tiempo? Que el tiempo
más o menos, pero entonces no le estaba diciendo a Jota antes que empezáramos a grabar hace como 2 horas atrás, que durante el verano cogí una juquia, era con Radiohead. Pero una cosa
él me había dicho antes de que grabara por la última vez, él me había dicho no, que iba a empezar como que
a adentrarse.
Y no he escuchado más nada. O sea, ahora que estoy pegado con Faithless, pero durante todo el verano eso fue Radiohead y dos discos de Radiohead. Kid A y Amnesic.
Fíjate, yo creo que tú me lo dijiste cuando yo recomendé The Smile.
Esos son los de OK Computer.
Sí.
No. ¿Sí?
¿Qué?
La banda, sí. Pero, okay, exacto. No, el disco, exacto.
Porque y de uno de los mejores episodios de South Park y de la historia.
Es con Radiohead, o burlándose.
Tiene que ver con Radiohead.
South Park está muy duro. Sí, no sé qué hicieron en ese episodio, pero me imagino.
Yo empecé a escuchar OK Computer y no me cachó
rápido. Pero ese es el de ellos, el palo.
Por eso mismo yo empecé como que, diablo, todo el mundo habla... O sea, yo escuché Kid A, que me encanta... Entonces fui a OK Computer porque todo el mundo dice que es el mejor. Yo digo, bueno, si quiere está cabrón, OK Computer tiene que estar. Sí. Y no, es que es diferente. Es que quiere.
Y quizás vas esperando como el quiere y no suena igual.
Quiere suena a Chroma Key, quiere suena a Porcupine Tree. Tú sabes por qué Steven Wilson es mamón de Radiohead. Uh-huh. Es por quiere. O sea, se escucha esos elementos ahí bien, cabrón.
Steven agarra mucho de la música noventosa de. Británica. Sí. Es que él es de allí, cabrón. ¿Qué carajo va a hacer?
Eso fue... I mean, él empezó también en los 90, o es contemporáneo todo ese sonido. Lo que pasa es que él se fue más random, más
sí, pero
más
él es el único británico... Bueno, no deben haber muchos, pero él dice, los Beatles, eso a mí no me gusta. Cada vez que él dice eso, yo como, ¿qué este cabrón?
No te la busques.
No entiendo.
Sí, seguro tiene un par de discos en su
vida. Por eso hace el Rose, le engavetó los dos Illusions esos que él hizo. Ajá. Él llegó contento.
Es imposible tú ser un productor tan bueno. Y no darle el respeto a esos cabrones. Sí.
Entonces, David Gilmour y Roger Waters es como nivel Dios.
Ajá. Sí, él le hizo.
Es que eso sí, ¿verdad?
Él hizo el remix y el remaster de. Él hizo el remaster de Pompey.
Ajá. Sí. Steven. Y le hizo. Lo que dije ahora fue que Guns N' Roses le rechazó los remasters que él le hizo.
Eso sonaba mucho más cabrón.
De Atmos. Él hizo los Atmos.
El Atmos, sí.
Y la banda como tal lo rechazó y dijo que ese estilo, esa música no es para
eso. Que suene así.
Y es como, ¿qué?
De seguro es que suena demasiado de cabrón.
Y eso no es ni gratis, eso se pagó.
O se escuchaban muchos errores cuando lo limpió.
Me viera bien porquería, se estaba cerrando día. Le estaban de una mierda, sí, de verdad. Sí. Yo estoy una mierda ahora, pero siempre fuimos bien.
Ajá.
No, yo veo los shows de Guns en Colombia, en Latinoamérica, no estuvieron los otros días. La gente estaba bien feliz.
Es claro, lo que después yo voy que a pagaste decir. Como 300 pesos por verlo. En verdad, el Celly es como de 40 canciones. ¿Tú viste
y tocan la de Black Sabbath? Sabbath, Blood y Sabbath la están tocando.
Sí. ¿Sabes lo que es? 40 minutos.
Son 3 horas, son 3 horas.
Escuchando a Celly Rose, cabrón.
Después que tenga a Mickey Mouse ahí cantando.
Así, yo no puedo. Pero baila.
Que se vaya para el carajo.
Eso es lo que dicen ellos, pero está bailando.
¿Qué cojones?
Y está haciendo acrobacia.
Lo de Back to the Beginning. Uh-huh. La banda está super tight.
Sí,
la banda está dura.
Él.
Qué verdad. Mira, en el episodio de hoy vamos a hablar de
hablando de live.
Empezamos, sí, veníamos con Perry.
Loosely, de discos en vivo, pero no viejo. No vamos a hablar del Made in Japan. El truco es que
Made in Japan no. Pues ya que tú lo mencionas, los otros días lo tuve en la mano.
¿Original de...?
No, yo tengo el original.
Ah, ok.
Pero tuve el de Steven Wilson.
El nuevo. Oye, hablando de Steven Wilson, sí, él lo hizo.
Steven Wilson... ¿Qué?
Le hizo un remake a
Made in Japan.
Al Made in Japan de Deep Purple.
¿Qué? Sí. Ah, de Deep Purple.
Sí.
Ah, no,
¿el de Maiden tú pensabas?
Yo pensaba que era el de Maiden.
No, pero el de Deep Purple es uno de los mejores live de la historia.
Ya, ya.
Steve Harris.
Y quedó no cabrón. Y me llevé el de Taylor Swift.
Pero es que ya tiene Made in Japan.
Es que ya yo lo tengo.
Power...
Oye, voy a tener el mismo disco.
Él no lo va a transformar en otra cosa.
Power Rock.
No, pero aquí ustedes saben que Taylor... Me le han caído muy fuerte a la flaca. Pero en verdad se lo ha buscado también por farandulera y qué sé yo. Pero
sí, sí.
Yo apruebo el disco. Me
lo gustó otro día montón. Cuando estaba en Nueva York para ver a los Yankees...
¿Salió cuando estaba allá?
No, había en el techo de un sitio estaba escrito... Taylor Swift is an eco terrorist. Estuvo interesante, le digo una foto.
Por lo de los aviones.
Yo no sé, porque yo no sé.
Ella la acusan por tanto viaje en el avión privado de ella. Es de las cosas, de las personas más ridículas en uso de viaje. Como que ella viaja de aquí a Cataño en el avión, como para el carajo, va, y con también un montón. Kobe por el helicóptero. Los otros dicen que hay un helicóptero y yo pensé en Kobe. Yo, Kobe, cabrón.
Por evitarse un tapón.
Por un tapón, maldita sea.
Viajó en la misma ciudad, yo creo que...
Anyway, sus bandas favoritas. ¿Qué live tienen en el siglo... En los años recientes?
¿Años recientes específicas?
Bueno, del 2000 para acá.
¿Del 2000 para acá?
Sí.
Ok, este... Yo el que venía, porque me había dicho primero estos últimos
años. Sí, yo pensé que era los últimos par de años, pero sí.
Right Here, Right Now, The Ghost, me gustó.
Ese es el más reciente. Y tú sabes que el último
de The Ghost yo no lo mastico bien.
Pero el show, pues, Sacho,
sí. Y el video. Sí. Es una película como de cómo se hace el concierto y todo eso. Está bien bueno.
A mí me encanta de eso es que Ghost en vivo tiene coristas, cabrón.
Que Ghost es como quise una banda para verla en vivo, para que hagan DVDs. Es un espectáculo.
Vaya, vale, sí, supimos que Gene Simmons se cayó en un carro y se volcó todo para el carajo. Pero...
Y Freely se cayó en la casa y está bien.
Ay, se
bien
odio, cabrón.
Sí, pero él está bien porque los otros días creo
caso,
que fue
caso allá
para Charlie Benante.
¿A Benante fue?
Sí.
Ok.
Oficializó la voz. ¿Qué tipo más cree? Ace Freely se
estaba lo más derechito. Freely está que supuestamente Eddie Trunk es el que sabe su estatus de actor.
Pues son panas, esos dos cabrones son panas.
Sí, sí. Y estaban rumorando que le dio un derrame.
Oh, no.
Ve, ya, algo feo, algo
no
feo.
Voy para los chistes.
No, no, Eiffel, yo lo quiero mucho.
Me lo guardo. No, no, lo queremos, pero me iba. Anyway, ese de Ghost está súper cabrón. Yo de reciente iba a hablarles de este, de Haken, que se llama.
Yo pensé que esa era la portada de
Lifeforms, a Evening with Exit. Sí,
¿de qué?
Es bien copiado.
De Andorre, de...
No le tienes que dar zoom, pero yo compré este y los discos live de por lo menos los de Prog, hacen unas cajas bien como que. Cómprame, necesito sí. que me compre. Y es esta cosa bien larga con 3 CD audio y un Blu-ray.
Hay 3 CD. Ah,
el Blu-ray, puesto, el Blu-ray de seguro, el nene mío lo tiene puesto en casa ahora. Esto no vale ni 30 pesos, lo venden en 20 y pico de pesos. Está bueno. No, no
eso es lo bueno de los live también, que te venden así con el Blu-ray, con el concierto.
Con el Blu-ray y el disco Lifeforms de Haken. Ellos tocan Fauna completo, el disco Fauna completo. Y después.
Qué bueno, porque lo quería ver.
Bueno.
Ya
está, cabrón.
Ya no lo quiero ver.
¿Y el qué?
El Fauna ese completo, cabrón.
No, el disco está bueno. ¿No te gusta el...?
Carajo.
Ah, no. Está... bueno, por
lo menos... Le voy a dar otro ahí ahora.
Lo grabaron en su país, en Inglaterra. So, el público está más pumpeado de lo normal porque los ingleses son medio sosos también.
Súper sosos, cabrón.
Como sí. Su comida. Pero en este como parece que lo dijeron a los panas. Ponte a brincar ahí o algo, cabrón.
Ajá.
Está muy bueno este de Haken. Lo recomiendo.
Yo le he pichado al de Budokan de Halloween. Es que los live ahora mismo suenan demasiado arreglados. Y a mí me gustaba el estilo de live, que se escuchaban errores, que se tiraban como que cositas nuevas. Ahora hacen cositas nuevas y las editan y se oye lo...
Ah, que le añaden a los temas.
Ese concierto de... No el de Budokan, el anterior de Halloween.
El de Punk Is United no es.
Ajá. Yo lo escuché, el que tiraron, porque yo estaba, como yo fui a esa gira, yo estaba cada vez que yo tocaba en un sitio, yo esperaba las par de horas que subieran cosas en YouTube. Y ese que subieron, que tiene unas partes en España, es un concierto que criticaron mucho. Porque aquí es que hasta se le olvidaron versos. Y el DVD es perfecto.
Es perfecto.
Sí.
Eso que lo arreglan en el...
Y a los Wacken y todo le hacen eso.
Pero el de
Red Rock... Bueno, eso pasó acá con Puerto Rico con Moonchild.
Sí. ¿Lo arreglaron?
Sí, porque se escucha a la gente cantando y aquí nadie canta esa canción.
Oh, qué loco. En el de Red Rocks de Opeth, Acafel dice como que, mira, esto lo vamos a grabar, esto va a estar grabado y qué sé yo. Y si ustedes aquí escuchan un par de errores... Y él dice algo como esto: cuando lo escuchen, cuando salga y no lo des porque lo vamos a arreglar. No, ¿tú sabes? Está,
sí. O sea, esto. Igual eso pasó en cuando ellos tiraron el de. Ay, el Royal Albert Hall. Ellos no editaron, pero hubo un fuck up en la última canción, si no me equivoco, fue el Lotus Eater, que la guitarra se fue y ellos lo dejaron en la grabación.
Y se escucha el error.
Se escucha que hay un silencio, un bache de.
Ah, pero eso está cool.
Si ves el DVD, ves a Michael que está encabronadísimo. Él mira para el lado como que.
Oh, se jodió el DVD.
Sí, pero.
Y él era con las artes oscuras, que ese día te podía joder.
Bueno, es que también, tú sabes, ese DVD en particular y toda la portada y toda la cuestión es bien influyente de, o fue Deep Purple influyó mucho en eso, porque cuando Deep Purple toca en Royal Albert todo es alrededor de esa estética. So tener un foco en uno de los venues más importantes del mundo, ¿verdad? Uh-huh.
La portada de ese es que ellos están sentados en el, que es una foto hacia donde está el público, la silla.
Ellos están en la silla.
Ellos están en la silla.
Exacto. Creo que Deep Purple tiene una foto exactamente igual.
Ay, por eso fue que la emularon.
Exactamente. Igual, dice Opeth, Live Royal Albert Hall, and the Powers May Be, una cuestión que es bien parecido a la portada de Deep Purple. Mi disco live que he disfrutado, a mí personalmente no me gusta escuchar muchos discos live ni verlos.
Eso murió.
Es que sí. Esto no existe, por eso yo quería hacer esto, porque esto es algo, ya esto no tiene ninguna relevancia. Ya
nosotros hicimos uno de los mejores live, ¿verdad o no?
Sí, no. Lo hemos hecho, no lo hemos hecho.
Yo prefiero
ir a ver. Y estos no son los mejores live tampoco.
Son de los últimos años.
De los que
del año que ya murieron los live.
Exacto.
Yo,
esto no.
Y también, creo que también vale hablar sobre cómo entonces las bandas se están ajustando al medio, ¿verdad? Porque entonces ya no es solamente el concierto, ahora es una película, básicamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no es el que voy a mencionar, ¿verdad? Pero Through the Never de Metallica es una película, los pero maestros. Es un concierto, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ya no es solamente...
Que salió al cine, ¿no?
Correcto.
No era que la ibas a comprar, la estuvo en el cine, salió yo creo. En
el cine, yo la vi streaming.
Todo el mundo vio en el cine a Demostén llorando a la Alfurri.
Entonces, ahora mismo, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, y creo que es un movimiento mundial, ¿verdad? Pero en Puerto Rico, en Caribbean Cinema, le están dando duro a los conciertos.
Pero ¿verdad? Metallica puso 72 Seasons, Two Nights aquí en Caribbean.
También, sí. También, Pompey.
Taylor puso el
de ya Eras. Lo que cabrón este trajo Metallica. Cabrón, Metallica está current, soltando life, es verdad.
Sí,
ellos claro. No se han quitado.
Oh, ¿tiene un segundo Sanem?
Exacto. Yo compré correcto. Ese, estaba a 10 pesos en la pandemia. Ahí yo fue
ni,
que yo...
Yo ni lo he visto.
Ajá.
A mí no, yo no soy muy fan del primero tampoco. Pero...
Yo tampoco.
Si tú escuchas el primero ahora, es como, no está tan cabrón. Está...
Yo creo que es que los arreglos para mí están bien off. Con las canciones. Creo que las mejores canciones que quedaron son las de Load y Reload.
Pero
son más para eso.
En ese segundo sinfónico de ellos, hay un tema que James canta solo con la sinfónica. Creo que es Nothing Else Matters. Creo que no está ningún otro miembro de la banda. Es la sinfónica y él solo, sin guitarra. Y ahí él mencionó que ese es como el highlight de... O sea, eso es algo único de ese lanzamiento. Y él tenía mucho miedo. Ajá. Y un montón de cosas. Sí. Y fue reciente. Como que en la historia de Metallica, él dijo, la primera vez que estoy sin guitarra, él se sentía desnudo y estaba bien cagado. Sí, y todo.
Súper awkward para él.
Él
estaba sin guitarra, pero la vez que se jodió la mano, ¿te acuerdas?
Exacto. Pero porque ahora... Y porque el de la sinfónica le dijo como, cabrón, tú cantas, como que, ¿por qué te escondes detrás de tanta mierda? Él, no sé, porque me deja millonario, pero...
Sí, sí.
Él siempre ha tenido esa él es bien inseguro. Uh-huh. Por eso es que era alcohólico, por eso es que tú sabes todas estas cosas. Pero el disco que yo voy a mencionar, que también es una película, es Chunky Shrapnel de King Gizzard and the Lizard Wizard. Cuando originalmente entre nosotros hablamos de este tema, yo puse el live de 2016 en San Francisco, pero esto es una película que ellos sacaron durante la pandemia, que de hecho se supone que iba a ser en cines específicos alrededor del mundo, pero llega la pandemia, eso lo que hicieron fue que abrieron un ticket a que todo el mundo tuviera el acceso al streaming, un día específico y ya. Y nadie, la gente que no lo vio no tiene chance de verlo.
Eso hizo...
Yo vi para en pandemia, sí.
Gamma Ray.
El 30 aniversario de Heading for Tomorrow.
De Gamma Ray. ¿Eso era un álbum o era un...? ¿Él celebró el lanzamiento de un disco?
Del primer disco de Gamma Ray.
¿Y lo tocó completo?
Sí.
Porque trae otro cantante. Yo lo vi.
Original de la banda.
¿Y él no ha hecho más nada después de...?
¿Quién?
Gamma Ray.
Gamma Ray se ha hecho una más. ¿Y? Él es el cantante de Primal Fear, Ralph Shepherds.
Ok,
el primer cantante de Gamma Ray es el de Primal
Fear.
Viste,
no lo había relacionado. El disco nuevo de Primal Fear me gustó,
está
cabrón.
Está bueno.
Está fucking largo también.
Es muy largo. Y es muy same, como que se parece mucho, pero totalmente. Está bueno.
Pero hay una canción que se llama Primal Fear, creo que es. O Fear the whatever shit.
Fear the Prime.
Algo así.
Tiene un buen hook, qué sé yo.
Sí, ellos son un Judas Priest de estos que hacen
hijos. Yo traje este para tocarle la médula ósea al Come, a Carlos. Carlos, cabrón, mira el que tengo aquí.
Eso es Sammy.
Sammy Hagar con su banda actual en el show que hizo en Las Vegas. Esto es Best of Both Worlds de Sammy Hagar. Es lo de él y lo de Van Halen. Y un temita de la película Twister, qué sé yo. Fucking bandón. Uh-huh. O sea, esto tiene a Joe Satriani como guitarrista. Carlos y yo vimos este show en vivo. Yo lo compré por eso que por nada.
Sí, porque viste esa tour.
Esa gira.
De hecho, los tres en vivos que yo tengo aquí, yo fui a esos tres shows. Es como nostalgia también. Esto está en menos de $30. No estaba tan caro. Esto está cabrón. Uh-huh. Porque está tocando Van Halen con Satriani en la guitarra. ¿Cómo se llama el bajista?
Michael Anthony.
Y este baterista no es el que estaba...
Al principio, ¿verdad?
Al principio, porque estaba al principio era el hijo de
Jason Bohan.
Y este es otro muchacho que está más cabrón que él aún.
Y a veces toca Mammoth, ¿verdad? El hijo de Eddie ha tocado en algunos gigs.
Sí, él, ¿verdad? Se lleva muy bien con él. Y Y esta semana, porque David Lee Roth está de gira.
¿Tuviste cuando tocó con Foo Fighters?
¿Quién? ¿Sammy?
El hijo de Van Halen.
Que tocó la de...
Eruption.
Eruption.
Que estaba haciendo... David Grohl dijo como que quería tocar un rato, que qué sé yo, y pegó a hacer Eruption. Y bien perfecta. Y la gente aplaudiéndole bien cabrón. Y de momento sale el chamaquito haciendo...
Wolfgang. David Lee Roth dijo que...
Habló
bien de Sammy Hagar, by the way.
Yo
Sammy
vi Hagar clips dijo... de David Lee Roth bien al garete.
Sí, sí. Ahí me cae tan mal ese
hijo. No, sí, sí, sí. En vivo su show está como que pues, cabrón. Pero está tratando de hacer las paces con todo el mundo.
Ha hecho conmigo que ni intente.
Sammy Hagar, tú lo odias. Sammy Hagar los otros días a Editron le dijo que él la cagó en lo de Ozzy y se disculpó.
¿Quién?
Back to the Beginning. Sammy Hagar. Él, porque se le olvidó la canción al principio.
Ah, sí, Fray.
Y él explicó que
la cantó mala,
él se la aprendió en el viaje y se la aprendió y cuando estaban tocando...
No la había escuchado nunca, cabrón.
Se le acercó a alguien a hablarle y se quedó hablando con él y ahí lo nombran para ir a cantar y él dijo, me jodí. Porque no tenía la canción en la mente.
La melodía.
Entonces, él dijo
que... La cantó bien como cantaba en Van Halen, como sí. Estuviese hablando.
Y no sabía dónde estaba el teleprompter. Y cuando lo encontró, iba muy rápido para como él canta.
Sí.
Y él dijo, mira, en verdad, Corillo, yo le falté el respeto a todo el mundo porque fallé. Pero ¿sabes lo que dijo? Por ahí estaba Nuno Betancourt y es como...
Y él solo quedó tan hijo puta que la gente se le olvidó que él cantó mal.
No, es nuestro santo patrón y como que no le importó. Ese show de Sammy está cool, ¿verdad, Carlos? Estuvo...
Sí.
Está bueno, tú sabes. Él tiene 76 años cuando lo mismo nosotros. Tiene
76.
Ahora tiene 78, lo acaba de cumplir una cosa así.
Bastante joven para la edad que tiene.
Es un viejo, casi.
Y brinca y todo, sí. Como que
es
activo.
Y supuestamente bebe todos los días. Sí, es millo y toma su siesta y invierte
ajá, un montón pero como de. Quiera.
El problema en Van Halen es el hermano, el baterista. Está bien cerrado. No deja que él y David Lee Roth hagan nada relacionado a Van Halen. Y ahora están tirando los discos de él remasterizado. La época de Sammy Hagar le preguntaron, como cabrón, te comunicaron. Y no. Es que la disquera fue y le dijo, no vamos a seguir tirando los de David Lee Roth. Hay que tirar el demás material. Y por eso, ese otro disco en vivo que yo quería traerlo. Este es de 2000, del 2025, perdón.
Yo creo que, volviendo a disco en vivo, mi disco favorito que no ha salido, no fue reciente, yo de hecho creo que esto sale como 2008, 2007, es Anesthetized de Porcupine Tree.
Uf.
Yo siento, primero que tocan Fear of a Black Planet completo, uh-huh. Y después tocan un cojón más de canciones de toda su discografía hasta ese punto. El performance en ese y el lineup, ¿verdad?
Porque se puede ver todavía en YouTube, esto está en YouTube.
Sí, y yo tengo el DVD, en realidad, de hecho, ese DVD ganó también premio, o fue nominado a premio por la producción de Steven Wilson, y era con el lineup de Porcupine Tree, con John Wesley, con Edwin en el bajo, perfección, mano, y para mí ese fue el DVD que hizo que Gavin Harrison se convirtiera en mi baterista favorito.
¿Es tu baterista favorito? ¿Cómo que?
Sí, yo lo dije.
Sí. Sí, sí, sí. Y fue por eso, porque es que lo que él hace en ese concierto es ridículo.
¿Tuviste esa banda en esa época, en vivo?
No, yo vi a Porcupine Tree en la última gira que hicieron en el 2022, cuando hicieron
cuando viste
el closure. Ajá. Yo estaba súper enfermo y yo era probablemente el tipo.
Yo fui a ese show también allí. Sí, Randy Mastain era el guitarrista de él ahora mismo.
Sí, y el bajista Nate Navarro, que yo tengo.
Que ahí, ese dude ahí, no acabó la gira, se enfermó o la mujer o algo y él cambiaron de bajista. Ese show también tiene un lanzamiento. No, ya en Europa. Tiene un lanzamiento, lo grabaron en Holanda.
A mí personalmente
en Países Bajos.
A mí no me gustó. Para mí fue underwhelming ese show. Yo siento que el setlist pudieron tener más. O sea, yo.
Que obviamente metió el disco nuevo completo.
Claro, y yo esperaba eso, pero las otras canciones pudo haber tenido mejor selección. Que pienso que Porcupine Tree tiene unos palotes que pudo haber.
Para mí, pues, tocaron Trains, que tenían que tocarla.
Tocaron Anesthetize.
Y Anesthetize.
O sea, tocaron Anesthetize y ver eso en vivo fue como que. De hecho, yo tenía un don mayor con su esposa al lado mío, que la esposa le preguntaba, ¿cuándo van a tocar las buenas? Literalmente diablo. Le preguntó eso en algún punto. Pero yo estaba enfermo, yo estaba arrebatado y yo estaba viendo a Gavin Harrison. So, cada cosa, cada corte que hacía, yo hacía así. Y en una, el tipo cogió que yo estaba appreciating that y me empezaba a dar. Como que. ¿verdad que está bien, cabrón? Y yo, cabrón, yo no te conozco.
Eso es algo, algo de allá, de estar de tocando gringos, a la gente. Sí, sí. Body, body, fuck you,
no,
body.
Y como la esposa no estaba pompía tampoco.
Y el gringo borracho es bien imprudente, cabrón.
Hasta que se dio cuenta que estaba enfermo. Lo escuché en una que dijo, I think this dude is sick. Y yo, perfecto. Sí. Ah, no,
cabrón. Y esto fue después de la pandemia.
Esto fue 2022. Sí, todavía estamos. Yes, yes.
Mi favorito de Dream Theater que me hizo, yo me volví fan de ellos con el de Budokan.
Ah, diablo. Un saludito a Chema Maisonet, que yo le presté este DVD con la firma de Mike Pornoy y yeah, todavía yeah. No lo tengo.
Oh, yeah, no. Este es el blanco.
Saludito,
el blanco,
yo no sé dónde está.
Rojo.
Yo tenía firmado.
Maisonet, por favor, de comunicarte al qué.
¿A dónde?
219530.
Que venga aquí, lo traiga personalmente y lo devuelva.
Y también
allá.
Mi bajo, mi primer bajo que lo tiene.
Ayer, hablando de ello, yo tengo aquí, sin abrir, el de... Life at Luna Park, que es de la gira del 2011.
Y es con Mike Mangini.
Ach, esto fue menos de 10 pesos, lo compré el otro día. Es con Mike Mangini. Que...
Hey, me encanta ese disco de ese Life.
Esto está bien, suena súper cabrón.
El disco que salió para la gira.
Uh-huh. Este no, es el A Dramatic Turns of Events del 2011. Este lanzamiento debe ser el 2012.
¿Y ese te gusta más que Budokan?
No, a mí me gusta más.
No.
Ah, tío, ok.
A mí no, Budokan es mi religión.
Yo, pues ya hemos hablado bastante de Dream Theater y mi opinión sobre Dream Theater, pero
ese
fue...
lo mismo cualquiera.
Ese no, para mí ese fue también bien importante, porque ese DVD llega a mí cuando yo empiezo a explorar lo que es el prog. Y para cuando... Ese pequeña ventana es de tiempo que yo decía como que anda, para el carajo, Dream Theater está cabrón.
Ajá.
Eso entró. Pero nunca lo terminaba.
A mí me gustó mucho uno que se llama From Down Below de Moonspell. Estoy hablando de los últimos años. Uh-huh. Y es un live que es en una cueva. En una cueva bien abajo. Están en un concierto, yo creo, el concierto más profundo que se ha grabado.
Ah, ¿de verdad?
Sí.
Que Lars Ulrich no sabe eso, porque si no es zumba para allá.
Ajá. Me imagino que en Portugal, lo de donde son ellos, y este hijo de puta. Ellos dicen que la acústica era una ridícula. Me gusta ese, me gusta que hay muchas bandas que están haciendo ahora lo de sacar conciertos como viejos que no salieron nunca, como los Keys con los soundboards. Keys se está dedicando a sacar como un concierto del soundboard
completo, sin editar. No hay de dónde sacar ya.
Sí, ya está sacando soundboard. Yo se lo compraría a Ozzy con Randy Rhoads. Si me dieron un concierto con Randy Rhoads,
hay un gran concierto de ellos dos en Salt Lake City, donde
Ozzy con J. Keely.
Jake Lee es el de Salt Lake City.
Hijo de puta.
Ese es el mejor show y no lo han...
Ese es el mejor show de Ozzy.
No lo han tirado.
No, oficial. Está en YouTube y se ve oficial, que se puede hacer en el audio.
¿Y no?
Está bien, cabrón.
Ahora que tú dijiste los Dungeons, Queens of the Stone Age, acaba de sacar el live
en Francia.
Catacombs. Yo no lo he visto, pero Francia. La gente que lo ha visto dice que está impresionante.
Sí.
A mí siete.
Está visualmente sí. Una bestia.
Si es del 2000 para acá, pues el Rock in Rio de Iron Maiden.
Esa es...
Hands down.
El Rock in Rio.
Ese es el mejor live de reciente, yo diría.
¿Del 2000 para acá? A mí me gusta mucho el Insurrection de Rose Halford. Me gusta el de Bloodbath.
¿El de Bloodbath en Wacken es que...?
Sí,
el de...
cabrón. Eso está bien. Eso está bien, hijo de puta.
El primer show.
¿De ellos como agrupación?
Sí, 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 cabrón.
No. De hecho, hablando ahorita que estaba hablando de James, que se sentía desnudo sin su guitarra, así mismo se sentía Michael.
Ah, porque tenía...
Y embarrado en sangre.
Sí.
Sí, ellos tenían el gimmick. ¿Todavía esa banda hace eso? ¿Se preparan visualmente?
No, ahora el último disco que tiraron se veían bien rockstars con cuero.
Eso es lo que AKFL no quería que pasara con la banda.
Es que...
mucho trabajo.
También era eso, porque la parte de Catatonia que estaba en Bloodbath, querían darle más enfoque a Bloodbath y Opeth acababa de sacar Heritage, que fue el super boom de Opeth, y Michael dijo, no, yo me tengo que enfocar en esto. Y él ya no está tampoco muy... O sea, sacaron el último disco, ¿verdad? Pero él no está tan pompeado con death metal como obviamente antes.
Uh-huh. Hay uno bien bueno de Vision Divine.
También.
Que eso es bien raro, pero es bien bueno. Eso es power metal italiano. Sí, es como de una barrita quizás el show. Pero está hijo de puta. Es de la gira Stream of Consciousness, pero es un... Stream of Consciousness Life, algo así yo creo que se llama. Cabroncísimo. De los de Halloween, ¿verdad? El primero ese que tiraron en 2003 o 2004.
¿Mejor que Punkin' United?
Sí, sí. Es la gira del Keeper 3. Se llama Life at Three Continents. Que tú puedes escoger
yo he visto eso.
Tú puedes ver el show en Brasil o en Japón o en España.
Oh, nice.
Sí. Porque Halloween siempre España. Ellos son...
Y Japón, chacho. No, bueno,
pues, están bien duros allí.
Él vive allí, ¿verdad?
Ellos viven... Exacto. Vive, yo creo que el otro también, el dueño.
Waycat.
Tiene un estudio. Creo que tiene un estudio allí. En Tenerife. En Tenerife.
El estudio de mi sueño es de Derry.
¿El sueño tuyo?
Mi sueño.
Ahí grabaron parte del nuevo.
Casi todo.
So, todos tienen que caerle a España.
Sí.
Y Quique bajó para España. Quique
está enamorado de Derry, ese cabrón. Sí. Y Derry de él.
Bueno, tú lo culpas, cabrón.
No.
Tú sabes.
Sobre todo de Quique de Derry.
Exacto.
Sí. Y cuando el de Nevermore, cabrón. El show de Nevermore.
Ya, súper cabrón. Es sí. Verdad, esa banda está...
Hablando de Michael Opeth, es funny porque para mí mi live favorito de Opeth es Lamentations.
Ese
pero
hermoso.
Por el setlist. El setlist es
hermoso.
Es ridículo. Ahí pero...
No Roundhouse Tapes, ¿eh?
Ese live está bien cabrón. Creo... es que... Mi issue con Roundhouse es Axe. Axe acababa básicamente de entrar a la banda y de hecho todavía no habían ni grabado este Watershed.
O sea, ¿no te gusta el sonido que pone?
Hay cortes esenciales que están en mi mente desde que llevo escuchando Opeth que no lo hacen ese DVD. Y en verdad son mierdas mías porque yo la primera vez que escuché a Opeth fue en esa época con él ya en la banda. Pero cuando tú vas a Lamentations, que Lamentations hay dos cosas que están pasando. Acaban de sacar Damnation y Deliverance. Son dos sets. El set suavecito, que es la gran mayoría es Damnation, y después el set heavy, que Deliverance, Master Apprentice, Leper, Affinity. Bueno, una ridícula.
Muy cabrón.
Con Martin López y a Michael se le acababa de morir la abuela. So, él está como que bien baja en ese
la
show.
La parte hippie es bien suave. La parte...
Sí, él no está haciendo chistes. So, y la parte heavy están tocando las canciones ultra mega rápidas. Ya en Roundhouse, pues ya tú estás viendo un poquito más la personalidad de Michael en vivo, con los chistes,
lesbian
y toda esa cuestión.
Ajá. Yo le di duro a uno de Striper, de Of All Bands, en 2004 creo que fue aquí en San Juan, en La Respuesta, y eso fue un special.
Sí, porque mejor comprar los que ir allá y que te sumen con una Biblia en la cabeza.
Era un DVD especial cuando ellos no tenían ni disquera, y tú lo comprabas en el website, qué sé yo, y era un show de aquí donde único llenaban.
Sí, no fue en el Anfi.
En el Anfi.
Sí, en el
y ellos estaban como, cabrón, que esto se llenó aquí, y lo grabaron.
Donde único tienen público.
Y donde único tienen un show, y es bien raw, como que...
Aquí lo aman una cosa demasiado
aquí
de cabrón.
Aquí se vuelven demasiado
de... Yo he vivido esquivando ir a un concierto de Striper.
Yo también. Yo nunca he ido, yo nunca he visto Striper.
Somos
bien.
Somos del 1% de los que no lo han visto.
Michael Sweet. A mí me gusta verlo.
Es duro. Es que a mí la música es como...
Es rock. ¿Prefieres ver a Rat o a Quiet Riot?
A Quiet Riot no, pero los vi. Pero a Rat sí, claro que sí.
Rat con la banda completa y qué sé yo.
Sí, bueno, ahora mismo no valen nada, pero...
Yo no voy a decir que Striper es mejor que...
Cabrón. Yo cuando hablo con panas de afuera le digo, mira, aquí Striper llena bien cabrón.
Demasiado de cabrón.
Sí, no. O sea,
y yo mismo voy a tener un choli y te dice, claro que sé que son unos pendejos.
Ellos llenan donde Yailin no llena, en el Coca-Cola Music Hall. Carlos, gracias por ayudarnos a grabar los episodios. Wesley, ¿dónde te consiguen?
Pueden conseguir en todas las redes. Vamos a irnos con Mods PR.
La banda.
Estamos ahí en todas las redes. Estamos en todas las plataformas de streaming. Bandcamp. Pueden conseguir por ahí.
Y a usted, maestro.
Acorde y rima en todas las redes. Hashtags. Y escriban aquí abajo en los comentarios cuáles son sus conciertos favoritos de estos últimos años.
Ay, por favor.
Porque yo les estoy pichando ya. Y si hay uno que en verdad esté bueno, le voy a dar
break. ¿Y por qué? Que digan por qué. Porque si es solamente por el performance, pero si hay otra cosa como...
O si es porque el grupo de la banda. Porque yo puedo mencionar los de Halloween, los de Black Sabbath. No, pero...
fallé, cabrón. El de Paul McCartney en Nueva York. El de Nueva York.
Yo lo pensé y dije, es que me voy a ir con mi banda ahí. Life in New York, que fue el show de aquí.
Fue el mismo que dio aquí, pero... ¿Y sí, igual de grande?
¿Cómo que igual de grande?
Es bien largo.
Sí, estuvo como 3 horas.
Creo que no trajo a Billy Joel.
Ajá.
Diablo, ese show está bien cabrón. Es en el en donde juegan los Mets los ahora. Mets. Él inauguró
Porque tiene un récord en el Chief Stadium y ahora estaba en el nuevo.
Porque los Beatles inauguraron en Shea y Billy Joel lo cerró.
Sí.
Y aquí, entonces inauguraban y unieron a los dos. Billy Joel sale en el de... El Live and Let Die ahí, cabrón, que salen fuegos artificiales y sale un...
El Live and Let Die, yo sentí el calentón en el Choli.
¿En el Choli?
Sí.
Oh, no podíamos dejar a Paul McCartney afuera.
No.
Todo viejo, él todo viejo.
Yo siento...
Yo creo que ese es de mis live favoritos.
Yo estoy tan arrepentido, no pude verla.
¿Ah? Ah, nos vamos. El host y yo nos vemos, chavos, en la próxima, que vamos a grabar el otro.